Porque llegar hasta aquí, tratando un tema que a pesar de ser el más enunciado, el más mencionado por los hombres, es uno de los temas menos conocidos. Y esto es una realidad porque nosotros, al no entender lo que es nuestro corazón, actuamos dejándonos dirigir por nuestros pensamientos, vanidades, egos, donde nuestro pecado inherente en nosotros toma lugar porque no sabemos dónde poner nuestro corazón, ni qué darle, ni de qué alimentarlo, ni de qué protegerlo, ni de qué cuidarlo. Gracias, oh Dios, por las instrucciones en tu palabra. Y aunque considero que ha sido poco el tiempo para tratar un tema de tanta importancia, Señor, yo quiero rogarte a ti que seas tú que hayas hallado gracia y que nuestras vidas no sean las mismas después de haber entendido, aunque sea una parte de lo que tú enseñas en tu palabra sobre lo que es nuestro corazón. Hoy prácticamente, Señor, es un devocional y un repaso lo que hoy queremos traer, donde vamos a estar, oh Dios, hablando nuevamente de ese corazón que tenemos y dónde está. ¿Dónde está nuestro corazón? Solamente tú lo sabes. Pero no podemos ponerlo en un buen lugar si no nos humillamos ante ti, Señor. Dirígenos y guárdanos en cada palabra, en cada una de las cosas que vayamos a decir. Te lo pedimos, oh Dios, a ti, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia siempre. Amén. Amén. Bien, hermanos. Yo quiero nuevamente tener ese mismo verso que durante estos, Miguel me podrá decir, este es el número 6, ¿verdad? 5, 6 sermones sobre el corazón. Y hemos leído todas las veces este mismo verso de Proverbios 4, 23. Y nuevamente lo vamos a leer. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Con este verso y teniendo en cuenta todo lo que nosotros hemos tratado y un repaso breve que nosotros vamos a hacer, me gustaría aquí en este momento recomendar un libro a esta congregación que me gustaría que ustedes leyeran. Y he estado mirándolo, leyéndolo. Y hay tantas cosas que tener en cuenta en medio de un mundo que tiene el corazón puesto en ellos. Y la iglesia no se escapa. Las personas que han rechazado a Dios, a lo que hoy llaman ateo, han decidido decirle a la humanidad que ya la vida de aquellos que profesan un Cristo, que profesan un Dios, ya ha sido, no es tan relevante, perdón. No es relevante para este mundo. Y nosotros tenemos que decir qué equivocado están. Hay un libro que puede ayudarle mucho a ustedes a entender lo importante de cómo debe relacionarse usted como creyente en un mundo que cada día cree que sabe mucho sin darse cuenta que va en decadencia. Repito eso. Un mundo que se cree que sabe mucho sin darse cuenta que va en decadencia. Y es aquí donde encontramos el gran aporte de aquellos que tienen un corazón bien puesto, que están enseñando al mundo la necesidad de venir y mirar a Cristo para presentar al mundo un corazón transformado por Cristo, donde en medio de todas las cosas que aparezcan en este mundo, ese Cristo siempre estará ahí para aportar lo más importante al hombre. ¿Cómo actuar? ¿Cómo vivir? ¿Cómo manejar las cosas donde la ciencia aumenta? El hombre tiene la ciencia hoy a borbotar, pero no sabe manejarla. El libro que quiero recomendarle es el libro que tiene por título Teología Práctica, de Alistair McGrath. Este autor británico erudito, para mí, por lo que he visto y todo lo que he leído de él, y quiero recomendarlo, si ustedes lo pueden tener, anotarlo y comprarlo y leerlo, mis hermanos, les aseguro que no se van a arrepentir de esto. Así es que, por favor, teniendo esto en mente sobre lo importante que es tener un corazón bien puesto en este mundo para poder aportar lo que el hombre jamás podrá aportar al bienestar y funcionamiento de este planeta. Si estamos aquí, es porque Cristo está aquí aún. Él está aquí. Es terrible cuando los hombres dicen, es que este es el infierno. No tienen idea de lo que es el infierno. Es que aquí todavía tú tienes a Dios presente. En el infierno Dios no estará. Solo estarás tú. ¿Te se imagina eso? Un mundo donde no exista Dios. ¿Ahí quieres ir? El hombre es tan sádico, tan ignorante, que se atreven a decir, no, es que yo no quiero ir a otro sitio. Lo escuché últimamente esto. Yo no quiero ir a ningún otro sitio. Yo quiero ir al infierno porque allí hay personajes más importantes que yo quisiera ir a hablar con ellos y entrevistarlo. No entienden lo que es un mundo sin Dios porque ellos no viven en un mundo sin Dios. Viven en un mundo donde Dios se manifiesta todos los días aún para el bienestar de ellos mismos. De tal manera que nosotros aquí hemos estado diciendo que por esa razón es claro y abiertamente expresado en la palabra de Dios de que el corazón del hombre está corrompido, de que el corazón del hombre en sentido general todo no es bueno, el corazón del hombre se inclina al mal. Eso lo hemos visto en el primer punto que estuvimos tratando aquí, y leímos algunos textos de Génesis, como Génesis 6, Génesis 8, que no vamos a leer ahora, solamente lo estoy diciendo como repaso para ver las actitudes del hombre, cómo han sido, cómo se han manejado frente a Dios, y todo lo único que hacen es mostrar un corazón que se inclina a la maldad y solamente saben reclamarle a Dios y no venir a aportar y dar lo mejor de sí para Dios, porque ellos no pueden, su corazón está inclinado al mal. Por eso es que el corazón necesita ser transformado y regenerado, porque su inclinación es maldad, maldad, maldad. No te confíes de tu corazón. Nunca te creas bueno. Yo creo que Satanás tiene su iglesia, y lo digo así abiertamente. Y hacen muchos énfasis en la bondad del hombre. Tienes que hacer cosas buenas, cosas buenas. Tú eres un ser importante, tú tienes un mérito. Y predican sobre el mérito humano y no sobre el mérito de Cristo, que lo hizo todo por ti. Y cuando hablan del mérito de Cristo, Cristo queda insuficiente porque tenemos que traer a otros personajes, aún sea una estatua, aún sea una imagen que nos fabriquemos, donde hoy tenemos una virgen que no es el rostro de la virgen, no lo conoce, sino que viene de la imaginación de un artista. Pero es la que hemos aceptado y hay que adorarla y hay que servirla. El corazón del hombre no sabe quién es Dios porque se inclina a la vanidad de su corazón, a lo que ellos presuponen que debe ser, a lo que ellos quieren que sea, y por tradiciones de hombres la siguen porque son importantes las tradiciones, pero no las instrucciones de la palabra de Dios. las instrucciones de la palabra de Dios, la condicionamos, la interpretamos y buscamos la manera de que esa favorezca a lo que yo decido y he decidido creer. Eso es lo que estamos viviendo en este mundo. Pero es que Dios no nos dijo nada diferente. Nos dijo que así es el corazón del hombre. Nos dijo que así es usted. Y nos dijo que ahora tú debes cuidarte y guardar ese corazón tuyo. Cuidarte para presentarlo limpio ante el Señor. Porque no hay ni uno de entre nosotros que sea bueno. Pero las iglesias de Satanás dicen que sí, que tú eres bueno. Y hoy estoy hablando así porque si no, no se me entiende. Es que no puede venir de Dios. Es que no son de Dios. Todo el que enseñe cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice, está violentando lo que Dios dice que tú eres. No, Señor, yo no soy eso. Yo sé que tú no quisiste decir eso. Ponen palabra en la boca de Dios cuando definitivamente el Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios quiere que tú entiendas que ese corazón tuyo solamente lo conoce Él. Pero cuando yo digo, yo sí conozco mi corazón, nos ufanamos de eso. Yo sí lo conozco. En nuestros tiempos hoy entendemos que ese corazón es el centro prácticamente de todo lo que somos nosotros. Es una expresión que hoy conocemos nosotros para decir que lo que mueve principalmente cualquier ente, ese es el corazón. Esa es la parte principal. Bueno, eso no viene de ahora, como estuvimos diciendo al principio. Todo eso viene de un criterio. Usted se pone la mano en el corazón siempre para hablar. Dice, es que yo conozco mi corazón, pero es que mis pensamientos y todo lo que yo tengo no está aquí. Hoy conocemos que eso está en otro lugar. Pero es todo lo que me motiva, todo lo que me mueve. Si usted tiene la palabra corazón hoy para hablar de lo que usted es, del centro de sus impulsos, de sus movimientos, de todo lo que usted hace y lo que le motiva, es porque anteriormente se creía que todo estaba aquí, en este aparatito que impulsa la sangre y que mueve todos los órganos del cuerpo. Mis hermanos, esa parte que a usted lo mueve, la que usted siente ansiedad por hacer lo que usted quiere hacer, porque cuando no lo hace, usted se va abajo porque no se ha hecho lo que usted ha querido. Usted se ha puesto a vigilar si lo que en verdad usted quiere le agrada a Dios. O si todas esas cosas maravillosas y buenas que usted está haciendo, usted la está haciendo para glorificar a Dios o está buscando una honra para usted. Porque así sea lo más mínimo que usted tenga de hacer cosas buenas para recibir honra, ya no es para Dios, es para usted. Porque Dios todo lo que quiere, todo es que usted ponga su corazón a disposición de Dios y que todo lo que usted haga, lo haga para Él. ¿Quién hace eso? Me diré ya usted. Es algo que Dios va a trabajar con nosotros porque nosotros normalmente queremos que las cosas se hagan bien hechas. Yo quiero hacer las cosas bien hechas, pero yo quiero un punto. Dame un punto. Y yo estoy esperándolo y esperándolo. ¿Qué cómo va a ser? Hermano, eso es un corazón. Ese es un corazón que si es creyente, vamos a ponerlo y ser bueno hoy. ¿Eh? Fíjense que no somos buenos, pero vamos a portarnos bien, es decir, que si tú no lo haces de esa manera, tú tienes mucho trabajo que hacer contigo. Porque todo lo que está indicando es que tú tienes un corazón exactamente al igual de aquellos que no aman a Dios, que se entregan completamente a sus deseos, a sus vanidades, a su poder, a sus capacidades, a lo que ellos creen que sea, que son, sin necesidad de Dios, donde ahora dicen Dios no aporta nada en este mundo, somos nosotros y los más intelectuales, las grandes filosofías de este mundo que los hombres elaboran una y otra vez y muestran que no funcionan, hay que crear otra, y nosotros tenemos que seguir diciendo, pero la palabra de Dios permanece para siempre, no cambia, no importa el ritmo que lleve el mundo. ¿Usted se asusta? Porque ¿cómo vamos a predicar el evangelio ahora en un mundo como este? Hay filosofías y pensamientos que en un mundo que va tan rápido y que todo se conoce de un momento a otro, se levanta una filosofía y, para usar un lenguaje moderno, encontramos que se hacen virales y todo el mundo dice, ¡wow! Esto es lo mejor. Y la iglesia las adopta partes de esa para acomodarse a lo que el mundo está proponiendo y descuida la palabra de Dios porque no quiere ser anticuado. Y de repente se ve envuelto en cosas que tú no sabes diferenciar si son de Cristo o no. Hermano, usted quiere darse cuenta, lea libros antiguos, investigue la vida cristiana de la iglesia hace simplemente unos 200 años. Usted va a ver que dice, pero ¿y en verdad somos de Cristo? Porque la iglesia de Cristo ha decaído tanto que ya no se está predicando la palabra de Dios. Ahora, mi hermano, hay una modalidad increíble que se está levantando, y tengan mucho cuidado con esto, y eso es importante lo que voy a decir. Hermano, hay muchos jóvenes sumamente capacitados, intelectuales, hombres, muchachos que tienen una mente tremenda, pero simplemente están manifestando conocimiento. No están mirando a Cristo porque su corazón está puesto en sus vanidades y ponen a Cristo de por medio. No sabemos quién es nuestro Señor. Nosotros, pastores como yo, así están siendo descalificados y puestos en una esquina porque no, ¿quiénes son estos? Aquí venimos nosotros rompiendo, enseñándole a todo el mundo. ¿Te saben griego? ¿Te saben hebreo? ¿Saben cómo manejar tantos puntos bíblicos? Pero su corazón está mal puesto. Mal colocado. Da tanta tristeza. Pero nos está pasando. Y aparentemente están enfrentando tantas cosas bajo la mirada de las academias. Pero pocos se están deteniendo a mirar dónde está el corazón de ese joven, dónde está el corazón de ese muchacho. Y hasta ellos mismos, yo vivo para el Señor, yo sin el Señor no soy nada, porque hay que impresionar. Engañoso es el corazón más que toda la cosa. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, soy quien lo conozco. El corazón necesita ser transformado. Fue nuestro segundo punto que nosotros analizamos. Esa es la realidad. Necesita ser transformado, pero yo no me lo puedo transformar yo mismo. No puedo decir transcorazón de aquí. Ya entendí. Así es que transfórmate. Transformado está. Abro la puerta y saldré. Voy a salir con un corazón transformado. ¿Funciona así? ¿Verdad que no funciona así? ¿Saben por qué? Porque es un asunto de humillación, súplica a Dios, donde usted debe reconocer quién es usted, reconocer que tengo un corazón que me engaña y que me doy cuenta que yo no puedo cambiarlo. Ah, pero está la gloriosa esperanza de que el Señor dice, yo les daré un corazón de carne. Yo lo voy a hacer. Yo no los voy a abandonar, yo voy a estar con ustedes. Mi hermano, si Dios nos abandonara y dejara todo lo que es la vida cristiana, servirle a Él en nuestras manos, tenga por seguro que usted no lo haría. Solamente imagínenselo, que usted diga, Bueno, ya este se puede dejar solo, este sabe muy bien, él camina muy bien, ya él tiene muchos conocimientos, uf, ya sabe hebreo, sabe griego, sabe todo, ese hay que dejarlo, ya ese camina solo. No, no es como un niño que aprendió a caminar y ya puede caminar solo. El Hijo de Dios todo el tiempo que esté en esta tierra tendrá que caminar de la mano de Dios y si no, no logra nada. Óigame, nada. No se aparte para llegarse a creer la gran cosa. No se aparte de Dios para decir ya sí. No se aparte para compararse con lo que menos conocen. Para entonces presentarse como la persona, yo sí te voy a ayudar. Hermano, déjese ayudar por uno que tal vez no tenga tanto conocimiento, pero que tiene un corazón para Dios. Porque finalmente ese va a ser quien le va a edificar. Porque Él imparte vida. Eso fue lo que vimos la semana pasada aquí. Un corazón transformado y cambiado por Dios tiene vida. Un corazón envanecido, sin Dios en su corazón, tendrá todo lo que usted pueda pensar, pero si no tiene a Dios, no lo va a poder edificar. Tarde o temprano se va a traspasar su misma vanidad y arrogancia hacia usted. Y usted estará siguiendo la cadena. Por eso es que también vimos en nuestro punto número 3 que el corazón necesita corrección. ¿Quién lo corrige? ¿Quién lo corrige? El más bondadoso ser que usted jamás haya podido ver. Hijo mío, está atento a mis palabras. Dice Proverbios 4. Soy yo que lo haré. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Léalo, reléalo y vea que en verdad aquel que cura y sana ese corazón es solamente Dios. Pero ¿cómo lo hace? A través de su palabra. Escúchela. Vea las exhortaciones. Vea los principios, vea las direcciones aquí trazadas. No le haga caso a un mundo que no tiene idea de lo que es su corazón. Pero usted que ahora lo quiere poner en un estado donde en verdad debe de estar bien puesto, donde usted todos los días de su vida lucha con su vanidad, con su arrogancia, con todo lo que no te lleva a ti a inclinarte en humillación ante Dios para reconocer quién es. Usted ahora lo está haciendo. Usted está en ese camino. Diga, no importa lo que el mundo quiera pensar. Yo vivo para ti. Inclino mi corazón a ti, Señor. Yo quiero estar atento a tus palabras. Voy a inclinar mi oído y razonarlas.
Luego te dice más. Detrás, en el Proverbio 3, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Un buen consejo, ¿no? Mi opinión estará manchada por un corazón que se inclina al mal. Ese es el problema. No hay otro. Ese es el problema. Mi opinión. Yo puedo tener una opinión, pero debe estar balanceada por las direcciones bíblicas. Que eso implique batalla, lucha, sí, hay que estudiar, hay que analizar, hay que estar expuesto ante aquellos que imparten vida, aquellos que tienen testimonio, aquellos con los que Dios está trabajando. Y eso funciona cuando usted se reúne en un lugar específico llamado congregación o iglesia, donde allí los creyentes hablan con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso fortalece mi vida, eso me ayuda a acercarme más al Señor. Momentos como estos, si desaparecen, el mundo se destruye. Porque Dios no miente. Nos necesitamos unos a los otros. Mi hermano, yo necesito al más débil de esta congregación. ¿Por qué? Porque yo no soy tan fuerte como para no necesitarlo. Dios no me permitió que así fuera. Lo que Dios creó fue para que yo, en todo lo que Él me ha dado, necesite de aquellos que parecen que no tienen nada que ofrecer. Y que yo en ellos me fortalezca y me acerque más al Señor. Por eso es que es difícil en las iglesias luchar tanto con la arrogancia de los hombres. Los hombres llegan a las iglesias muchas veces, y más si vienen de trayectorias de vida cristiana, y es difícil luchar con eso, porque ellos vienen a enseñarle a usted y a enseñarle a los demás. Nunca dejarse enseñar. Mi hermano, una de las cosas que debe tener todo creyente es la disposición de decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Cuando usted ve personas que dicen: no, yo aquí no puedo reunirme, yo quiero ir a aquel lugar, están diciéndole: Señor, es que aquí tú vas a tener menos trabajo. Aquí va a ser más fácil para mí. Dios no hace su obra ni trabaja en el corazón para cambiarlo dependiendo de las circunstancias. ¿Usted me escuche? Las circunstancias no limitan a Dios para hacer el trabajo que Él tiene que hacer con usted. Porque siempre Él tendrá siervos suyos donde quiera que usted esté para edificar su alma y su corazón. Pero si usted le dice a su corazón: aquí estarás mejor, usted está decidiendo por Dios. Dios tal vez te puso a ti en un lugar que tú no quieres estar, pero es ahí que Él te quiere. ¿No ha sido así? Mi hermano, Moisés estaba allí trabajando con ovejas. Jamás le pasó por su pensamiento que iba a escuchar la voz de Dios. Le dijeron: Moisés, se acabaron las ovejas, te necesito. No, Señor, yo aquí estoy feliz, yo estoy muy bien aquí. Me levanto en la mañana, me tomo mi cafecito tranquilo, mi comidita, y me levanto y veo mis ovejitas y salgo, y ya esa es mi vida, ya yo soy un hombre ya viejo. Ya tengo mis años, ¿no? Moisés, yo quiero que tú saques al pueblo de Israel. ¿Qué? Pero yo ni sé hablar siquiera. ¿Qué hizo Dios? Oye, Moisés, se me pasaba ese detalle. ¿A quién tú me recomiendas, Moisés, entonces? ¿Eso fue lo que hizo Dios? El hombre actúa como si Dios pensara así. Dios conocía el corazón de aquel hombre. Él estaba trabajando en ese corazón. Y lo que en ese corazón iba a pasar, Él lo iba a poner para poder sacar a aquel pueblo. No fue que Moisés dijo: bueno, pues me voy a transformar ahora para tener un buen corazón y hacer lo que tengo que hacer. No, Dios preparó a aquel hombre. Y lo preparó por encima de él. Y no fue que él decidió: Señor, pero mira, llévame mejor a este lugar. No, es donde yo quiera, aunque no te guste. Es obedecer a Dios por encima de lo que yo quiera. Isaías fue otro, ¿no? Señor, si tú sabes cómo soy yo. Yo me crié todo el tiempo aquí en un reinado. Aquí se habla feo, en este medio. Se habla de muy desbocado. Yo soy hombre de labios inmundos, porque para tratar con la gente a veces hay que hablarle en su lenguaje fuerte. Y eso me acostumbré. Dije: bueno, yo no te preocupes, yo voy a limpiar tus labios. Eso fue lo que le dije. Una indicación de que Él limpiaría ese corazón, esos labios, para llevarlo a hacer lo que Dios quiere. Y eso es lo que Él hace todos los días con nosotros. Solamente hay que abrir ese corazón para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere. Nosotros seguimos mirando, analizando y mirando el punto quinto, y es: el corazón necesita ser guardado. Ese corazón necesita ser protegido, pero nunca acuérdese por usted solo. Usted tiene esa disposición, Dios la puso. Usted tiene ese amor, este corazón, yo no puedo confiar en él, ya yo sé que es malo, ya yo sé que en verdad Dios quien lo transforma, Dios quien lo guarda. Ahora yo voy a guardar este corazón puro, limpio, protegerlo, mantenerlo, defenderlo.
Y Dios nos da los medios para que eso suceda. Y te dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Comienza por ahí. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué acabamos de ver con Isaías? Dijo, yo no puedo, yo hablo muy feo. Es que eso lo va a hacer Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios está buscando? Antes que nada, para trabajar contigo, que tú sepas dónde está tu corazón. Si tú dices, es que yo no soy como los demás, yo soy un hombre bueno, yo de verdad que yo creo que yo nací en el Evangelio, yo desde que abrí los ojos, yo soy evangélico. Nada más me hace falta conocer la iglesia ya y estar. Y fíjate que yo estoy y no falto a la iglesia, yo soy tremendo. Haz todo lo que tú quieras y Dios seguirá diciéndote, no lo eres. Aquel hombre rico, ¿qué fue lo que pasó? Señor, yo guardo todos los mandamientos, ya, ¿qué es lo que falta para tener la vida eterna? Guardan todos los mandamientos, todo. Ah, perfecto, ok, no hay problema. Entonces ve y vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Lo hizo? Se entristeció. Porque en verdad todo lo que decía no era verdad. Es que es muy fácil yo pensar que yo creo que lo hago. Y otra cosa es que en realidad mi corazón esté ahí haciéndolo. Aquel hombre estaba envanecido de que él sabía cómo comportarse. Y el Señor le dijo, no, todo lo que has hecho y todo lo que haces, todo el bien que haces, lo haces para ti. Despójate de todo lo que es tuyo. Y ahora sígueme. Se dio cuenta que no era lo que él pensaba. Y esa es una gran lección para todos nosotros. Aparta de ti toda la perversidad, todo, y aleja tu boca de la iniquidad, los labios. Tú no puedes, a simple decirlo, dice, ¿cómo yo hago eso? Es que yo lo voy a hacer. Pero tienes que reconocer que yo lo voy a hacer. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes por delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta de ti el mal. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y pasamos un buen tiempo analizando esto. Nosotros hoy, y de manera rápida, y en forma de devocional, hermanos amados, queridos, es la parte más importante y el punto más importante aquí. Quinto punto y último de estos sermones, que con cierta nostalgia me despido de ellos. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Cada vez que voy a terminar algún tipo de serie, es que el corazón necesita a Cristo. Y hagan énfasis en esa parte. Necesita. Es una necesidad. ¿Para usted es una necesidad comer? Tal vez para usted ahora mismo dice, bueno, ya yo estoy bien, yo comí mangú. Señor, increíble, comí un mangú esta mañana aquí. Estamos locos, ¿no? Pero mangú. Eso, no sé cómo no se han dormido. Pero es una necesidad comer. Deje de comer y usted se va a dar cuenta de que es que se me es necesario. Su cuerpo no pierde las energías, pierde las fuerzas, pierde las capacidades mentales, todo. El no darle al cuerpo comida es destruirlo. Pues considere exactamente así, pero aún mayor. Usted necesita a Cristo. El mundo necesita a Cristo. Es como dice Alistair McGrath. Si los principales gobernantes de este mundo se alejan de Cristo, el mundo los seguirá porque su corazón se inclina al mal. Si el corazón del gobernante se inclina a obedecer a Cristo, miles van a protestar. y aún así pueden decir que el Evangelio no impacta. Es porque el Evangelio impacta que el mundo tiene que entender de que la única manera de ellos caminar haciendo lo que es correcto y funcional es mirando a aquel que es capaz de cambiar los corazones y ponerlo en el camino correcto, porque nada que se aleje de aquel que creó al mundo, que es quien sabe cómo funciona y lo toma en sus manos, solamente lo irá destruyendo. Entonces hay mucho que aportar al mundo. Hemos mucho que aportar en funcionamientos científicos. No se asuste. La Biblia no es un libro de ciencia, pero la ciencia se mueve por la voluntad de Dios. El hombre no descubre ni sabe nada si Dios no lo permite. Hay que ver detrás de todo eso, ¿por qué Dios permite que todo esto ahora esté sucediendo? Muchos creyentes se asustan porque ahora tenemos la ciencia artificial que va a destruir. Vaya, acuéstese tranquilo, duerma tranquilo, está en la mano de Dios. Hay muchos jalándose los pelos. Y son creyentes porque esto va a destruir. Oh no, ya el Señor va a venir pronto. Ya viene pronto, ya todo lo que vemos son señales del fin. Es posible que mañana no amanezcamos. Porque fíjese, va a haber hambre. ¿Qué van a comer nuestros hijos? Dice, le voy a decir algo que usted no sabe si por lo que oigo que usted está diciendo. Y es que el Señor simplemente dijo, van a ver todo esto. Pero no te olvides que aún no es el fin. Hermano, este mundo puede durar 2,000 años más. 3,000, qué sé yo. Así, no se asombre. No aguanta más. ¿Dónde es que tú crees que tú has puesto tu confianza? Es en el dueño y señor de este mundo. El hombre no hará las cosas si Dios no la permite. Ni descubrirá nada si Dios no lo permite. El hombre necesita a Cristo. Y rápidamente, mi hermano, porque no puedo dejar de hacerlo para hablar de esta necesidad de Cristo, quiero tomar el ejemplo que un hermano tomó también al analizar esta parte de lo que es el corazón. Y este hermano tomó esto para ilustrar lo que es el corazón en necesidad de Cristo. Él tomó el ejemplo de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 42, donde habla allí de Eliseo. Eliseo se encontraba en un monte junto a sus hombres, sus discípulos, y ellos tenían hambre. Estos hombres querían comer, pero no había nada para ellos. Por lo cual, ellos hicieron una sopa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién han leído eso? En una olla bastante grande. De repente alguien exclama, hay muerte en la olla. Habían buscado cosas del campo y habían echado en aquella olla para comer y había problema. Eliseo viene, le dan las notificaciones, paraliza todo y ¿qué hace? Echa harina con la cual se hace el pan. Y luego todos pudieron comer y nada pasaba. Yo quiero leer este pasaje antes de dar brevemente las aplicaciones del por qué podemos encontrar grandes enseñanzas en este texto. He escuchado muchas enseñanzas, hasta canciones con respecto a esto de hay muerte en la olla y unas cosas horribles que sacan de aquí que no es lo que en verdad está en ello. Pero dice así. Cuando Eliseo regresó a Gilgal, dar la cita, Segunda de Reyes 4, 38 al 42, creo que lo dije, ¿verdad?
Así es. Segunda de Reyes 4, 38 hasta el 42 dice: cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo su criado: pon la olla grande y prepara potaje para los hijos de los profetas. Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y entró una viña silvestre y de ella llenó su manto de calabazas silvestres y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje porque no sabía lo que eran, y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, clamando a Eliseo, hay muerte en la olla. Los hombres estaban muriendo y no pudieron comer. Pero Eliseo les dijo: tráiganme harina. Y la echó en la olla y dijo: sírvanlo a la gente para que coman, y ya no habrá nada malo en la olla. Y vino un hombre de Baal, Sarisa, y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa, y lo dijo: dásela a la gente para que coman. A los hombres, pero él respondió: dáselo a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Ellos dijeron: pero no tenemos, ¿cómo va a ser si le damos lo que tenemos? Eso se parece, ¿verdad?, a la multiplicación de los panes sin levadura. Los panes que el Señor, los peces que el Señor multiplicó acá. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra de Dios. Dos milagros aquí que vinieron directamente de Dios. ¿Qué es lo que encontramos en este? Ese potaje o esa sopa es una representación del hombre natural. Sin Dios, sin nada bueno dentro de él. Aquella olla estaba exactamente igual. No hay nada bueno en ellos. No se saca nada bueno, solamente muerte. ¿Qué acabamos de decir nosotros? Que lo que tienen un corazón donde Dios está ahí trabajando en ello, transformado, que lo que imparte es vida. ¿Qué es lo que te ilustra el pan desde el principio hasta el final, desde que Dios dio el maná? ¿No es el pan de vida que es Dios? La harina venía prácticamente representando esa vida. Y es ese pan de vida que entra en nosotros lo que nos da ahora la libertad de poder impartir y sanar corazones. Hermano, si usted cuando habla, cuando camina, cuando conversa, no es capaz de curar corazones, hay algo que usted debe analizar. Dios, no le pertenezco a Dios. Qué feo suena esto. Es que el Hijo de Dios cuando habla, cuando conversa, cuando camina, transmite a Dios. Los demás no pueden evitarlo. Por sus frutos lo van a conocer. Eso es lo que van a dar. Cosas que no vienen de Dios, porque en su corazón no hay vida. Es un corazón sin Dios. Transmite odio. Transmite angustia. Es un corazón que siempre está contaminando a otro corazón. Mi hermano, maduremos. Crezcamos en la gracia de Dios. Hay personas que son especialistas en dañar corazones. Hay personas que hablan dos palabras contigo y ya tú sientes que estás indispuesto con el otro. Y te llevan a su camino. El Hijo de Dios no hace eso. No le sale. No funciona así. Porque es un corazón que en vez de transmitir muerte, como transmitían todos aquellos ingredientes en esta olla, tiene el pan de vida que vive en ello y ahora transforma y da vida a los demás. Mi hermano, yo no estoy jugando aquí con esto. Usted como hijos de Dios, al estar aquí, imparte vida. Usted cuando se reúne con sus familiares, amigos, con quien sea, ellos van a ver que usted está impartiendo algo que ellos no tienen. Y si eso no pasa, usted tiene que analizarse y decir: Señor, yo quiero ser tu hijo. Entra en mi corazón, limpia mi corazón, porque yo quiero impartir vida. Esa es mi invitación. Para que todos aquellos que sientan la necesidad en su corazón de ser transformado, se lo pidan a Dios. ¿Cómo ha estado usted caminando todos estos años? ¿Cómo ha estado caminando usted, aquel que me escucha, sea quien sea, yo no sé quién, ni si lo va a escuchar nunca, pero Señor, tú sabrás lo que estás haciendo. Pero lo que estamos aquí, Señor, tú eres quien sabe. Si usted se ha dado cuenta que su corazón no está produciendo la vida de la que habla este proverbista que hemos leído, si usted encuentra que cada día su corazón lo que produce es muerte, entonces necesita a Cristo. Entonces necesita a Cristo. ¿Cómo es posible que yo, cuando me reúna con alguien, solamente puedan verme como una persona que me va a hablar de fulano, que me va a hablar de dificultades, de problemas, que me vean y puedan decir de lejos: ahí viene el chismoso Billy? Y otros se alegren porque vamos a entretener bastante, porque él sí tiene que dar. ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Si ese es mi comportamiento, entonces yo necesito a Cristo. Reunirme solamente para decir: es que mira cómo fulano te está tratando, mira cómo me ha tratado, y todo es malo, todo es... No hay una manera, una solución de que mi hermano acostúmbrese, incluso ante aquel que le hace mal, haga lo que hace Dios, tratar de que ese corazón se incline a la luz de Cristo. Llevarlo hasta ahí. No hacerle más daño. Te destrozan personas que acaban con tu vida. Hablan mentiras, falsedades, con tal de ellos salir ilesos. Y no se dan cuenta que su corazón no es de Cristo. No lo saben. Porque asisten a las iglesias, incluso predican, incluso enseñan, pero su corazón nunca, nunca ha pertenecido a Cristo. Este es el evangelio que no se predica hoy. Porque somos exagerados. Pero te abre la Biblia y dice: ¿cuándo fue que perdimos todo esto? La Biblia nos parece extraña cuando la leemos, porque no, ay, no hay que ser más sublime, más amoroso. Primera de Corintios 13, ese sí me gusta. Oh, sí, el amor, el amor, el amor. ¿Verdaderamente lo estamos amando? Mi hermano, permítame leer simplemente unos versos. Yo sé que ustedes quieren irse. Unos cuantos versos. Dice Romanos 10:8. Dice: más el que dice: cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que fue, que predicamos. Y confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tu palabra está en tu boca y la confiesas, es un indicativo de que tú eres salvo. Confesar la palabra de Dios en tu hablar. Limpia tus labios. Límpiala de palabras deshonestas, de palabras mentirosas que solamente satisfacen y que buscan el único propósito de satisfacer tu corazón. Lo que Él te pide, tu corazón que es pecaminoso, que es malvado, que no es puro, que necesita ser limpiado y regenerado, y tú le das rienda suelta a todo eso, es porque aún tú no eres salvo. Y analice este texto en la gramática que usted quiera, pero en lo original te dice exactamente lo mismo. Te está diciendo
que si tu corazón y de tu boca no sale la palabra de Dios, no eres salvo. No eres salvo.
¿Quién eres tú para decir?
No, yo no, yo no estoy diciendo nada. Dice la Escritura. Pero hay una cosa importante ahora.
Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ese es el corazón que está inclinado a Dios. Él sabe que existe, sabe que está ahí.
No hay duda, todos los días de que se levanta está confiado en que Dios está ahí. Un día estaré contigo, Señor, tú eres mi Dios, en ti confiaré. Estoy aquí como peregrino en este mundo simplemente.
Y Juan 5:4 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Todo creyente se enfrenta al mundo, vence al mundo, no importa cómo venga. No importa cuántas filosofías y descubrimientos de los hombres vengan, no importa cuánto el hombre comienza a deteriorarlo, este mundo no es de ellos, es de Dios. Mateo 11:28 te dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es nuestro refugio. Y Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo sí las conozco y ellas me conocen a mí. Esa es la relación que hay entre un Dios y sus hijos, que han depositado su corazón en Él, que saben que tienen un corazón imperfecto y solamente saben escuchar la voz de aquel que es su pastor, no la voz de los filósofos de este mundo, no la voz de los intelectuales y académicos de este mundo, sino de Dios directamente. Y por último, verso 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos, amados, y esta es mi conclusión, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, porque es la manifestación de un corazón cambiado. Pero creciendo en el Señor siempre, dice el verso, y hace énfasis en eso, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, lo hacemos en el nombre, no nuestro, sino nuestro trabajo en el Señor. Ya se dieron cuenta, todo es Cristo, todo es Él. No puedo entrar a los corazones, pero sí puedo orar a Dios para que Él tenga misericordia de todos nosotros, de mí mismo. Vivir la vida cristiana no es decir soy cristiano, es vivir como cristiano y que se vea y que impartas vida a los demás. Si hay algo que me asusta a mí, es que yo no puedo impartir vida. Todos saben que me gusta mucho jugar. Juguemos, hagamos todo, pero cuidemos nuestras palabras. Porque nuestro objetivo es impartir vida. Cambiar corazones. Porque Dios me va a utilizar a mí como instrumento para hacer el trabajo. Dios puede hacerlo de una vez directamente, pero Él quiere utilizarme a mí. A usted. Vamos a orar. Señor, hemos hablado del corazón. Me alienta el hecho de saber que en cualquier momento podemos mencionar lo que hemos hablado aquí. Pero cada vez que terminamos, oh Dios, una serie que se ha hecho parte de nosotros, parte de nuestra vida, se nos hace un poquito nostálgico, pero la razón por la que estoy aquí, Señor, pidiéndote para que en verdad tú trabajes en nosotros. Guarde nuestros corazones, lo limpie, lo purifique, que cada día nosotros podamos acercarnos más a ti. Como mucho de lo que tú conoces, Señor, que ya estamos prácticamente caminando en descenso según el orden humano, pero más cerca de ti cada día, más cerca de tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, a hacer vida en este mundo.
a impartir vida. Y guárdanos siempre, Señor. Guíanos a nuestros hogares. Y gracias por habernos reunido hoy una vez más. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque te lo pedimos a ti, Señor, en Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén.